escuchando el podcast de la Bolsa de Valores, el primer podcast en español con información, noticias y tips acerca del mercado bursátil de Estados Unidos, que le ayudará a ser un mejor inversionista. Para suscribirse a este podcast, vaya a podcastdelabolsa.com.
Bienvenido al podcast de la bolsa.com. Este es el podcast semanal de la Bolsa de Valores de Estados Unidos, que le hará a usted ser un mejor inversionista, porque la información que yo le transmito en este podcast es basada en más de 6 años de experiencia invirtiendo activamente en la Bolsa de Valores de Estados Unidos. O sea que usted tiene la información proveniente de un inversionista activo que hace lo que transmite en este podcast. Esto no es un podcast de conceptos, sino que es un podcast de un inversionista que el objetivo es crear más inversionistas con éxito. El día de hoy es 24 de abril del 2006, día lunes, y después de 2 semanas de no publicar este podcast debido a las vacaciones de Semana Santa, estamos nuevamente con la siguiente edición. En los episodios anteriores he estado hablando acerca de los 10 principales errores que hacen la mayoría de inversionistas en la Bolsa de Valores de Estados Unidos y que les causa pérdidas en su portafolio. Si usted no ha escuchado la serie de estos 10 errores, le aconsejo que descargue a su computadora los episodios anteriores, porque cada episodio contiene muy valiosa información que le hará a usted un mejor inversionista. A continuación voy a explicar los errores 5 y 6 que cometen la mayoría de inversionistas y que les impide generar inversiones con éxitos en su portafolio. El quinto error que hace la mayoría de inversionistas es el no ver una gráfica antes de hacer una transacción en la Bolsa de Valores. Para mí, el no ver una gráfica del comportamiento del precio de la acción antes de hacer una transacción en la Bolsa de Valores es como subirse a un automóvil con los ojos y tratar de conducir con los ojos vendados. El no ver una gráfica del comportamiento del precio de una acción en la cual usted quiere invertir antes de hacer esa transacción es como invertir a ciegas, porque la gráfica me dice muchas cosas. En la gráfica está la huella de los inversionistas. Ahí está el movimiento del precio. ¿Qué es lo que ha pasado recientemente en el movimiento del precio de la acción? ¿Y por qué ha pasado ese movimiento? Ahí yo puedo determinar, al ver la gráfica y aplicar varios indicadores, puedo determinar cuándo es el momento apropiado para abrir la transacción. Si la acción está en una tendencia a la alza, ¿cuánto más puede subir esa acción? ¿Y qué riesgo hay si la acción puede bajar o la acción no está con una tendencia definida? O sea, si yo veo que la acción no está con una tendencia definida y quiero invertir a la alza, pues entonces mi probabilidad de éxito en esa transacción es muy poca. O viceversa, si yo quiero hacer la compra de una acción en la Bolsa de Valores y veo que la tendencia de la gráfica es hacia abajo, pues entonces ¿para qué quiero comprar esa acción? Lo más probable es que la tendencia continúe y después de que yo compre esas acciones, el precio de la acción continúe bajando. Así es que es bien importante ver una gráfica del comportamiento del precio antes de hacer una transacción. Ahí puedo ver cuál es el sentimiento general de los inversionistas e incluso puedo determinar cuáles son las emociones que están gobernando a la mayoría de los inversionistas. Están optimistas y quieren y van a continuar en un futuro cercano comprando la acción, lo cual me va a beneficiar si yo quiero comprar acciones, o están pesimistas y veo que hay mucha debilidad o que el patrón que está formando el precio de la acción, el patrón de comportamiento, está muy débil y tal vez no puede sostenerse en el futuro cercano. Me da mucha información. Es más, para mí, el análisis técnico, que es el análisis de las gráficas de precio de las acciones, es lo más importante. O sea, no es lo único que tengo que hacer, pero sí es el factor más importante para tener éxito en las inversiones en la Bolsa de Valores. Si yo no analizo las gráficas, mis probabilidades de éxito son muy mínimas. Y este es uno de los grandes errores que hace la mayoría de inversionistas. Y por eso es que muchas personas pierden el dinero que invierten en la Bolsa de Valores, porque hacen todos estos errores. Y lo que yo quiero es que usted no los haga, que usted sepa ahora cuáles son los errores principales y empiece a buscar cómo evitar esos errores, cómo ser un buen inversionista. Si usted quiere obviamente, si usted quiere aprender a jugar tenis, lo más importante y lo más adecuado es que tome clases para jugar tenis. Porque si usted empieza a jugar tenis solo porque lo ha visto en la televisión cómo se juega, o tal vez usted va a la cancha de tenis o al campo de tenis y empieza a jugar simplemente porque sí, tal vez ni siquiera está tomando la raqueta como debe tomar la raqueta. Tal vez su posición y su movimiento y su swing no es el movimiento adecuado. Entonces usted empieza a jugar tenis y empieza sin las estrategias adecuadas, sin las instrucciones adecuadas, y luego se convierte en un mal tenista que después ya no se puede reparar. Que el reparar esas malas costumbres o malos hábitos que usted obtuvo solamente porque empezó a jugar empíricamente, entonces eso es más difícil de corregir. Es por eso que cada vez que, si usted quiere invertir en la bolsa, pues tiene que empezar con el pie derecho, empezar con las estrategias adecuadas y cómo se debe hacer de la manera correcta para no perder ese dinero. Es muy importante el que no pierda su inversión. Ese es su capital. Solamente usted sabe cuánto le costó obtener ese capital de inversión. Siempre, para mí lo más importante de las inversiones en la bolsa de valores es ver la gráfica, el comportamiento del precio de una acción. Ahí la gráfica me va a decir cuándo es el momento para entrar en la transacción. También me va a decir cuándo es el momento adecuado para obtener mis utilidades y para cerrar la transacción. Recuérdese en los errores anteriores que le mencioné. Muchas personas no tienen una estrategia de salida. La gráfica me va a dar la estrategia de salida. Me va a decir qué es una buena oportunidad de inversión y me va a decir cuál es una mala oportunidad de inversión. Me va a decir también qué transacción la tengo que cerrar para minimizar mi pérdida y qué transacción la puedo dejar para que continúen creciendo mis ganancias exponencialmente. Me va a dar muchísima información. La gráfica para mí es como, es la brújula para navegar. Me dice en qué dirección tengo que navegar y me dice dónde el clima va a estar mejor, dónde no, dónde me va a decir cómo apartarme y alejarme de las tormentas y del mal tiempo. Es muy importante el ver una gráfica del comportamiento del precio de la acción y saber identificar e interpretar los diferentes indicadores que yo le puedo poner a una gráfica, como promedios móviles, como los indicadores MACD, como el volumen de transacción, como los osciladores. Todas esas cosas debo saber cómo interpretarlo. El error número 6 que hace la mayoría de personas en la bolsa de valores es que piensan que una vez que invierten o que ya saben cómo invertir o que tal vez están activos en inversiones en la bolsa de valores, una vez que ya empezaron en ese proceso, piensan que todos los días hay que invertir o piensan que la manera más rápida de hacer utilidades o de generar ganancias es invirtiendo todos los días. Incluso muchos caen en el grave error de hacer lo que se llama day trading. ¿Qué es day trading? Day trading es el abrir una transacción cuando durante un día de transacciones del mercado, durante, por ejemplo, el día miércoles. El mercado de valores abre todos los días de 9:30 de la mañana, hora de Nueva York, y cierra a las 4 de la tarde, pues todos los días, hora de Nueva York. El mercado abre de lunes a viernes solamente y en excepción de los días de vacaciones que hay en Estados Unidos. Pero entonces muchas personas caen en el grave error de hacer day trading, que durante un día abren la transacción y la cierran antes de que el mercado cierre. O sea, están entrando y saliendo, tal vez la transacción dura una hora o tal vez la transacción dura 3 horas o dura 4 horas. Y piensan que porque es una transacción de corto plazo que van a haber más ganancias. Pero quiero decirle algo, ¿sabía usted que el 85% de las personas que hacen day trading pierden dinero? Es más, no, la estadística es 95%. Solo 5% ganan dinero. Es como que si usted... ¿Por qué solo el 5% gana dinero? Porque son personas que sí conocen y son profesionales que sí saben cómo hacer las transacciones. Es como que si usted acabara de terminar un curso de cómo conducir un automóvil e inmediatamente a los 2 días de haber terminado su curso, solamente porque usted ya sabe manejar o ya sabe conducir un automóvil, ahora usted se quiere ir a meter al circuito de automovilismo, a las carreras de automóviles y tratar de ganar la carrera. Pues lo más probable es que le ocurra un accidente. ¿Por qué? Porque todavía no tiene los reflejos tan rápidos o tan desarrollados como para poder ir rápido alrededor de un circuito de automovilismo. Pues lo mismo es el day trading. Y es algo que usted debe enfocarse en generar utilidades, constantemente, no solo abrir y cerrar una transacción solo porque usted ya sabe cómo se abre y cómo se cierra una transacción. Pero eso no quiere decir de que si usted sabe cómo abrir y cómo cerrar una transacción, quiere decir que la transacción va a ser exitosa. Usted debe saber cuándo es el momento para abrir una transacción, cómo determinar la tendencia del mercado, para invertir en la tendencia o en la dirección adecuada del mercado para que sus ganancias generen la mayor utilidad posible. Así es que lo que le recomiendo es que no estar abriendo y cerrando transacciones o no abrir transacciones todos los días. Eso, el hecho de que usted sepa cómo invertir en la bolsa de valores no quiere decir que todos los días hay que hacer una transacción. Esto no es como un empleo, esto no es como un trabajo al cual hay que asistir todos los días y hacer ciertas actividades. Es más, para mí la bolsa de valores es un vehículo hacia mi libertad financiera, es un vehículo en el cual me da a mí más flexibilidad, me da a mí muchísimo tiempo durante el día y es algo que no debo hacer todos los días. Por lo tanto, me da una libertad de tiempo en el cual yo me puedo enfocar en hacer otras cosas y generar y también enfocarme en generar otras fuentes adicionales de ingreso, porque todos debemos tener múltiples fuentes de ingresos, no solo una, pero a lo que me refiero es múltiples fuentes de ingresos pasivos, ingresos residuales, ingresos en el cual yo obtengo esa ganancia sin necesidad de tener que hacer una actividad todos los días por cierto número de horas todos los días. Es algo que siempre todos debemos enfocarnos en eso, crear múltiples fuentes de ingresos simultáneas pasivas. ¿Por qué? Porque tal vez una fuente de ingreso no me genera ingreso en un cierto periodo de tiempo, tal vez en un mes la fuente número 1 y la fuente número 2 no me generan ingreso, pero la 3, la 4, la 5, la 6 y la 7 sí me generaron ingresos. Por lo tanto, yo estoy tranquilo y tengo esa paz mental de que siempre estoy recibiendo ingresos de múltiples fuentes. Incluso, no necesariamente tienen que ser múltiples fuentes en bolsa de valores. Puede ser fuentes de ingreso en negocios, puede ser fuentes de ingreso en bienes y raíces, puede ser fuentes de ingresos en inversiones, puede ser fuentes de ingresos por medio del internet, o sea, múltiples fuentes de ingresos. Pero entonces, regresando al error, uno de los errores principales que hace la mayoría de inversionistas es que quieren estar abriendo transacciones todos los días. No lo haga. Solo abra transacciones cuando usted vea el momento adecuado, cuando usted vea que hay una oportunidad en la cual está tan clara esa oportunidad que no la puede dejar pasar. Pero no solo abra transacciones por abrir transacciones, porque es mejor tener calidad que cantidad en la bolsa de valores. A continuación, el resultado del mercado de valores en la semana pasada que terminó el 21 de abril. El índice compuesto Nasdaq subió 16 puntos o un 0.7% y en lo que va del año ha tenido un crecimiento de 6.2%. El índice Dow Jones subió 209 puntos o 1.9% y en lo que va del año ha tenido un crecimiento de 5.9%. El Standard & Poor's 500 subió 22 puntos o 1.7% y en lo que va desde el 1 de enero de este año ha tenido un crecimiento de 5%. El índice New York Stock Exchange subió 233 puntos o 2.83% y ha tenido un crecimiento de 9.12% desde el 1 de enero de este año. A continuación, mis comentarios semanales acerca de este movimiento que pasó la semana pasada en el mercado de valores de Estados Unidos. Literalmente, el mercado tuvo una semana casi increíble. El resurgimiento sucedió luego de la publicación de las minutas de la FOMC, o sea, de la minuta de la reunión de la Fed del 10 de marzo, que en realidad presentó pocas nuevas y además se ignoró que el precio del petróleo haya llegado alrededor de $75 por barril. Aún así, el mercado de valores tuvo un gran incremento la semana pasada. El Standard & Poor's bajó 4 puntos el lunes debido a que el petróleo superó los $70 por barril. Sin embargo, más adelante, en el momentum retornó de una forma grandiosa. El martes, el Standard & Poor's subió 22 puntos cuando la Fed dio a conocer las minutas de la reunión del 10 de marzo del Comité de Políticas del Mercado. El mercado ya se encontraba a la alza en ese momento durante ese día, inclusive antes de que se diera a conocer esta información por la tarde, debido a que se anticipaban buenas noticias. El centro de atención era la afirmación que la mayoría de miembros pensaron que el proceso de mano dura se hallaba cerca del final, debido a que algunos expresaron preocupación acerca de los peligros de mucha mano dura por parte de la Reserva Federal. Esta fue considerada una afirmación positiva, aunque virtualmente todos los participantes del mercado ya pensaban que el fin se encontraba cercano. Era solo cuestión de qué tan cercano. Ya se había tenido declaraciones públicas de parte de algunos miembros de la Fed acerca del peligro de llegar muy lejos con el alza en las tasas de intereses. Más notada fue la afirmación que varios miembros de la Fed se encontraban preocupados acerca de que la declaración de políticas, entre comillas, podría ser mal interpretada, dando a entender que el comité pensaba que varios pasos posteriores de ajuste eran necesarios. Varios significa tres en cualquier diccionario. Virtualmente nadie esperaba tres alzas más en las tasas de interés, de manera que esto no es realmente algo nuevo, pero sí fue citado ampliamente como muestra de un tono conciliatorio. Los futuros de fondos federales reaccionaron racionalmente. Previo a conocerse la minuta, las expectativas eran que se daría un alza en la tasa de interés el 10 de mayo. Una segunda alza posterior a esta se estimaba con una probabilidad de 60%. Luego de conocerse las minutas, esta expectativa bajó a un 40%. En otras palabras, solo se había producido un modesto cambio en las expectativas. El rally que se dio en el mercado de valores basado en las minutas probablemente fue alimentado por la eliminación de temores de que se tendría varias alzas posteriores en las tasas de interés o porque la Fed mostró preocupación acerca de que el crecimiento económico disminuyera su ritmo. En cualquier caso, esta fue una reacción impresionante que reflejó cuán sensitivo es el mercado de valores a las expectativas de las tasas de interés. El momentum continuó el miércoles y jueves conforme el Standard Poor's 500 logró ganancias pequeñas posteriores. El S&P perdió solo 0.18 puntos el viernes a pesar que ese día el petróleo superó los $75 por barril. Esto mostró una impresionante, es más, increíble capacidad de absorción a esa mala noticia. La anterior fue una semana activa en el área de ganancias. Alrededor de un tercio de las compañías que pertenecen al Standard & Poor's 500 presentaron su reporte de utilidades. Casi 70% de las compañías tuvieron ganancias mejores a lo esperado. Este número típicamente anda alrededor de los 65%. Se espera ganancias agregadas de alrededor de un 12% de crecimiento. Este número es ligeramente más alto del 10% de incremento esperado a principios del trimestre. También es normal que las ganancias totales presenten un porcentaje superior a las expectativas. Los reportes fuertes se dieron en varios sectores e incluyeron a Google, Citigroup, Amgen, IBM, Coca-Cola, General Dynamics, E-Trade y 3M. Inclusive el sector farmacéutico presentó buenos reportes, lo que no sucedió en el sector automotriz donde General Motors y Ford continúan en problemas. Los reportes económicos fueron mixtos. El índice de precios de los productores, principal o esenciales, para el mes de marzo solamente subió 0.1%, pero el índice de precios de los consumidores para marzo subió 0.3%. El índice de precios de los consumidores esencial presenta una tasa anualizada de 2.8% en los tres meses pasados en comparación de una ganancia anual de 2.1%. El mercado pareció no ser influido por esta probable alza en la inflación. El inicio de construcción de viviendas bajó en marzo, pero las demandas de beneficios por desempleo muestran que el mercado laboral permanece muy fuerte. El ambiente en el mercado estuvo claramente optimista esta recién concluida semana. El índice de precios del consumidor principal de 0.3% para marzo y el petróleo alcanzando los $75 por barril virtualmente no causaron preocupación alguna. Tampoco produjo impacto el hecho de que el rendimiento del bono a 10 años permanezca arriba del 5%. El mercado más bien se halla a la espera de que la Fed ya no suba más las tasas de interés como para detener significativamente la continuidad de las ganancias fuertes en el mercado de valores. A continuación, las noticias de más relevancia que sucedieron en la semana del 17 al 21 de abril del 2006. Google alcanzó las expectativas de ganancias. El líder de los buscadores en la web ganó $2.29 por acción antes de costos de opciones y otros ítems. Este número es 78% más alto que hace un año y 32 centavos arriba de lo esperado. Sus ingresos, sin contar los pagos a socios de anuncios por Internet, subieron 92%, llegando a $1.53 billones. Un poco más arriba de lo esperado, el crecimiento internacional fue más rápido. Google anunció que ganó participación en el mercado. La compañía espera que el crecimiento en capital para inversión sustancialmente supere las ganancias en ventas. Sus acciones subieron 8% el día del anuncio de este reporte. General Motors presentó utilidades. Ganó 26 centavos por acción en el primer trimestre, si se excluyen varios cobros grandes y ganancias que ocurrieron una sola vez. Esto parece superar la expectativa de una pérdida de 44 centavos con la reestructuración y los gastos por cuidados de salud. General Motors perdió 94 centavos por acción el año pasado, 58% menos que el año pasado. Sus ingresos subieron 14%, llegando a 52.2 billones de dólares. Sus ventas globales de vehículos subieron 5%. Las ventas de autos en los Estados Unidos bajaron 5%. Y las acciones de General Motors subieron 10% ese día, y para la semana subieron 3.75%. Nokia superó las expectativas de ventas y utilidades. El fabricante de celulares número uno del mundo subió en el primer trimestre sus utilidades por acción en un 20%, llegando a 30 centavos por acción, un centavo arriba de lo esperado. Sus ventas crecieron 28%, llegando a 11.7 billones de dólares. De acuerdo a analistas, este es el resultado de la venta de teléfonos multimedia y ganancias en mercados emergentes. Los embarques crecieron 40% a 75 millones de unidades. Su participación en el mercado alcanzó 35% luego de tener un 32%, gracias a ganancias en los Estados Unidos, India y China. Nokia espera un crecimiento anual de 15%. Sus acciones subieron 5% llegando a 22.81, que es un nivel máximo no alcanzado en un periodo de 2 años. El gigante del acero, Nucor, superó las expectativas y subió en el primer trimestre sus utilidades por acción en 10%, llegando a $2.42 ex items, superando las expectativas por 9 centavos. Sus ventas subieron 7%, llegando a 3.55 billones de dólares. Sin embargo, los precios promedio bajaron 5%. Nucor espera un segundo trimestre con utilidades por acción entre $2.20 a $2.40, en comparación con las expectativas de $2.33. Sus acciones bajaron 5.5%, pero han disfrutado de un buen periodo de 3 años. El petróleo de nuevo estuvo a la alza. El crudo para mayo subió 82 centavos, cerrando en $72.17 por barril, que constituye el tercer cierre récord consecutivo. El precio del petróleo para junio subió $1.03, llegando a $74.12. Los inventarios de crudo en los Estados Unidos inesperadamente bajaron la semana pasada, de acuerdo a un anuncio del Departamento de Energía. Rebeldes nigerianos anunciaron que reanudarán los ataques. Las tensiones por el programa nuclear de Irán continúan y los altos precios parece que están frenando la demanda de gasolina en los Estados Unidos. El fabricante de iPods y las computadoras Mac, Apple, ganó 47 centavos por acción en el segundo trimestre, un 38% de incremento en relación a hace un año y 4 centavos en comparación con las expectativas. Sus ventas subieron 35%, llegando a 4.36 billones de dólares, las que son ligeramente bajas. Los embarques de iPods subieron 61%, llegando a 8.5 millones de dólares. Perdón, 8.5 millones de unidades. Las ventas de Mac subieron 4%, llegando a 1.1 millones de unidades. De acuerdo a Apple, las personas esperaban la llegada de las Mac basadas en el procesador Intel. La perspectiva en el tercer trimestre de Apple está por debajo de los objetivos de Wall Street. Sin embargo, sus acciones subieron posteriormente. El índice de precios del consumidor de marzo mostró señales de inflación. El índice de precios al consumidor subió 0.3% en medio de mayores costos de la energía. Los precios, sin incluir alimentos y energía, subieron 0.3%, que constituye el mayor nivel de un año. La inflación se mantiene en 2.1%. Los precios principales subieron a un ritmo de 2.8% en los últimos 3 meses. Las expectativas de 2 alzas más en las tasas de interés se hicieron latentes luego que el martes bajaran a raíz de la presentación de las minutas de la Fed. El rendimiento del bono a 10 años subió 4 puntos porcentuales, llegando a 5.03%. A continuación, los eventos económicos más importantes para esta semana. El martes 25 de abril se conocerá el índice de confianza del consumidor y también las ventas de casas usadas. El día miércoles 26 de abril se conocerán las órdenes de productos duraderos, las ventas de casas nuevas, el libro beige de la Fed y los inventarios del crudo para el 21 de abril. El jueves 27 de abril se conocerá el índice de anuncios de búsqueda de personal y los reclamos iniciales de beneficios por desempleo. Y este viernes, el índice de costos de los empleos, el Producto Interno Bruto Preliminar, el índice PMI de Chicago y el índice de sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan. Esto es preliminar también. Y hemos llegado a la conclusión de este podcast. Si usted desea aprender más acerca de cómo invertir en la bolsa de valores, pues entonces puede ir al curso de introducción.com. Ahí entenderá paso a paso lo básico y lo indispensable antes de hacer su primera transacción en la bolsa de valores. Si usted desea ver el videotip de la bolsa de valores, entonces vaya al videotipdelabolsa.com. Nos vemos la siguiente semana.
Usted ha escuchado el podcast de la Bolsa de Valores, el primer podcast en español con información, noticias y tips acerca del mercado bursátil de Estados Unidos, que le ayudará a ser un mejor inversionista y evitar los errores más comunes. Para suscribirse a este podcast, vaya a podcastdelabolsa.com.